Radio Nacional Clásica presenta Desde el Piazzolla, un espacio con jóvenes músicos de todo el país del Conservatorio Astor Piazzolla, con la conducción de Mariano Palomba y José Luis Yuri, producción Francisco Gilletta y Constanza Leñame.
Buenos días, bienvenidos a Desde el Piazzolla. Es un programa que dedicamos a toda la juventud musical de la música clásica de todo el país, de todas las instituciones, pensado, desde el Conservatorio Piazzolla de Buenos Aires. En la operación técnica tenemos a Juliana Spattafora, en la locución a Numa Viard y en la producción a Francisco Gilletta y Constanza Leñame. La conducción a cargo de Mariano Palomba y de quien les habla José Luis Yuri. Buen día, Mariano Palomba, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, maestro?
Te veo cansado, anda? Todavía estamos en una vida familiar muy bella y muy comprometida, ¿no es cierto?
Como siempre, intensa, pero bueno, estamos el domingo, como dijimos la semana pasada, el conservatorio también abre los domingos, el conservatorio de Piazzolla, con música.
Con la belleza de estar en vivo y la belleza de poder hospedar, recibir a chicos que vienen en directo, en vivo, a actuar al estudio. Eso no es poco. En una época de música grabada, de YouTube, de videos editados, la frescura de que los chicos se acerquen y toquen lo que tienen para tocar. En el estudio, con los riesgos que implica, pero también con la emoción que significa el contacto estrecho y directo, aunque sea a través de un micrófono, ¿no es cierto?
Sí, aparte es tan hermoso y tan complicado a la vez porque hay que microfonear todo. Juliana Spattafora entra, sale, y nos está ayudando Natalia Bravo.
Hola, Natalia.
En la técnica de sonido. Numa, ¿cómo le va?
Hola, Mariano, José Luis, muy buenas tardes.
Lamento que no sea televisión, porque las remeras y camisas que trae Numa son para robárselas.
Un desperdicio para radio.
Realmente. Bueno, vamos a comenzar con la música. Tenemos hoy músicos de instrumentos de viento. No hemos tenido tantos, así que los recibimos con mucha alegría y es una novedad. En los últimos domingos hemos escuchado música con percusión, que también ha sido notablemente interesante porque habla del futuro, habla de una música de una vanguardia, de una música experimental. Y la percusión y los instrumentos de viento podremos decir que son los más antiguos, que son imagino los primeros tiempos del hombre con sus sonajeros, sus tamborcitos, imagino con sus flautas hechas de caña o hechas de tibia de animales perforados, ¿no es cierto? Luego han venido los instrumentos de cuerda, la lira que vemos tan, digamos, en las artes plásticas, tan bellas, en realidad eran dos cuernos de cabra con tripa de animal entorchada, ¿no es cierto? Y luego, bueno, la evolución que ya conocemos. En un primer, ustedes ya los que escuchan el programa saben que nosotros solemos hacer dos bloques, tenemos dos invitados en cada programa. El primero va a ser un solo de flauta. La flautista es Paula Eichenbaum, egresada del Conservatorio Piazzolla. Luego también hablaremos con ella, porque es una persona encantadora y me va a dar mucho gusto poder compartir algunas palabras. Bueno, en primer lugar nos va a ofrecer una obra que es una obra maestra para solo de flauta, que es Syrinx de Claude Debussy, compuesto en 1913. Luego, y esto me llama la atención, Sonata Passionata. Esto es un título que nos remonta a Beethoven, en realidad, pero es de Siegfried Karg Ellert. Después Numa lo va a pronunciar mejor en el desanuncio, seguramente. El primer movimiento, la sonata es Opus 140. Luego, El Pífano, retrato de Manet, para piccolo solo, compuesta en 1989 por Mario Lavista. Y después Paula nos contará qué es el piccolo, cuál es la génesis de tanto los instrumentos como las obras. En este momento estamos ya con Paula Eichenbaum preparada delante del micrófono para comenzar a tocar, así que la escuchamos.
Thank you.
En la 96.7 escuchamos de Siegfried Karg Ellert la sonata apasionata en fa sostenido menor en un movimiento opus 140. Antes, de Claude Debussy, Sittings, para flauta sola, compuesta en 1913 por Paula Eichenbaum, egresada del Conservatorio Piazzolla.
Bueno, y estamos con Paula, me sale Paulita,
¿cómo es el maestro? Eichenbaum. Que lo diga ella, como más
como,
le guste.
Porque yo siempre a la criolla Eichenbaum.
Sería. Eichenbaum, sí.
Sería Eichenbaum.
Eichenbaum sería malamente.
Bueno, muy bien, me trataré de hacer buena letra. Paula, este Sittings de Debussy, ¿a qué nos remite? ¿A una música antigua? ¿A qué nos remite?
Sí, Sittings está compuesta por Claude Debussy en base al mito de Dionisio, originalmente escrito, del dios. Sittings es una ninfa que es perseguida por un sátiro desesperadamente la persigue y no la puede alcanzar. Entonces, en todo este fragmento de Debussy intenta mostrar cómo él se desespera y solloza y se duerme y vuelve a buscarla hasta que la persigue por los montes y ella llega a un valle que se encuentra con un lago y ella desesperadamente le pide al dios del lago que la salve. Entonces el dios, como ve que el sátiro la va a raptar, la convierte en junco. Y entonces el sonido que escuchamos a la orilla del lago cuando pasa el sonido entre los juncos, esa podría ser Sittings, la ninfa.
Qué interesante. Bueno, es el Debussy simbolista, ¿no? También, mientras relataba, recordaba la siesta del fauno, ¿no? Esa necesidad de Debussy de ir al mundo antiguo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Huyendo del wagnerianismo, huyendo de la música germana, huyendo de la grandilocuencia, ¿no es cierto? Que abrazaba toda Europa. Él, con un solo de flauta, nos cuenta una historia, y eso es fantástico, ¿verdad?
Sí, sí, fabuloso.
Y vos también nos has contado esta historia. Y esta sonata apasionata me llama la atención, que nos remite a Beethoven. ¿Por qué sonata apasionata? ¿Tenés alguna historia a contarnos de...?
Honestamente, la sonata apasionata no hay mucha información. Tiene como tres secciones. Siegfried Karg Ellert es un compositor que ha sabido poner mucho entusiasmo, mucho fuego, justamente lo apasionata,
sí, claro.
Está muy plasmada. Y
bueno, esa es la
compositor alemán.
Es la que es.
Comienzo del siglo XX también.
¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás haciendo tango? ¿Estás haciendo música clásica? Te has recibido hace poquito, ¿no es cierto?
Sí.
Yo te he tenido de alumna en cámara, tengo un lindísimo recuerdo, ¿no es cierto? Tantos años.
Sí, en el 2018 me recibí, di mi último examen de cámara con...
Claro. Bueno, luego vino una pandemia, así que nadie se ha visto con nadie, así que tampoco ha sido tan excepcional el que no nos hayamos visto. Pero sé que estás haciendo tango, ¿verdad?
Estoy en un cuarteto de tango, de Elegante Overol. Estoy en una banda de música también, trabajando, asimismo, bueno, estudiando muchísimo.
¿Quién fue tu profesor en el Piazzolla?
En el Piazzolla, en comienzo, estuve a Luis Rocco.
Ah, fantástico.
Y en mis dos últimos años del ciclo superior, a Patricia Dalt.
Inmejorable, no te han faltado
maestros
con M mayúscula.
Sí, 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 con muchísima experiencia, calidad humana, excelencia a nivel docente y también musical, que no es fácil, ¿no?
Bueno,
todos los maestros, hay muchos maestros grandes en el Piazzolla.
Sí, pero y aparte a un cierto punto no es solamente la transmisión de una técnica, sino la transmisión del conocimiento del repertorio.
Sí.
Digamos, sobre todo a los músicos que luego van a pasar a la orquesta, aprender los solos, aprender la dinámica de una orquesta, solo creo que la puede dar quien haya estado sentado como Luis Rocco en la Filarmónica y como Patricia Dadalt en la Sinfónica.
Así es.
Y varias décadas. Entonces, sí. eso hace que el conocimiento del repertorio y el conocimiento del oficio le dé ese plus que los habilita luego a estos embates que trae la profesión, ¿no? De que tanta información con tanta celeridad, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es hermoso poder recibir de mano, de fuente directa y de quienes lo hacen día a día. Poder recibir ese conocimiento, porque sí. La música es un poco la enseñanza particular, individual, no es grupal a veces.
Sí, 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 sí. Yo sostengo
eso. Uno aprende
eso,
el instrumento de maestro a alumno directo.
Sí, como un aprendiz, ¿verdad?
Sí.
Yo siempre sostengo eso, esa educación un poco medieval, digamos, del maestro enfrente al alumno diciéndole por dónde ir en una forma muy espontánea y con pocas palabras.
Sí.
Cuando hay mucha teoría y muchos libros y mucho que hablar, está bien, es bueno, pero arriba del escenario te queda lo que te dijo tu maestro 5 minutos antes, tené cuidado con tal cosa, apretá ahí, ¿no es cierto?
Sí, sí,
mirá
sí.
Para aquel lado y adelante.
Así es.
¿No? Yo siempre recuerdo, no, en el momento de tocar te quedan esos sí. consejos que te podía haber dado tu abuelita también.
Y siempre me acuerdo también, por ejemplo, de los seminarios de cámara, donde
hacíamos,
bueno, los gestos, ¿no?
Claro.
En tu caso, los gestos que había que tener para el fraseo.
El gesto y la mirada. Yo sostengo que en la música de cámara uno pide tanto con la mirada.
Sí.
La mirada pide a los compañeros. Es algo. Hay tanta sabiduría en el saber mirarlos, ¿no? Y la gestualidad, como bien decís, que nos habla del ánimo, que nos habla no solo del ánimo de la obra, sino del ánimo del grupo. El saber respirar juntos y el saber gesticular juntos es un ideal, ¿verdad?
Así es, sí.
Mariano, está muy calladito, ¿tiene algo para decir?
Sí, le quería hacer 2 preguntas a Paula.
Dígame.
Primero, saben que en el conservatorio, por ahí no lo saben y lo informamos, hay un montón de materias. Nosotros hacemos muchas materias, Paula bien lo sabrá, y por ahí claramente, si tocas la flauta, esa es una de las materias que hiciste. Uh-huh. Pero, ¿nos podés comentar alguna otra materia la cual recuerdes que te haya gustado, que tenés una, ya sea por el maestro, la maestra, la materia en sí, por fuera de la flauta, que tengas un buen recuerdo? Esa es la primera. Y la segunda, tengo una duda muy existencial con respecto al instrumento de viento. Si ustedes siguen hiperventilándose a pesar de tanto estudio, o en algún momento, por algún pasaje o alguna obra muy difícil, se hiperventila.
Bueno, la primera voy a responder. Mis materias favoritas siempre han sido música de cámara y flauta. Entonces, de las 52 o 55 materias que uno hace, siempre está como buscando hacer más música de cámara y estudiando más el instrumento. Y de aquí que mi maestro de cámara, José Luis, y mis maestros de flauta han sido como mis raíces, ¿no? Más fuertes. La segunda pregunta, si nos seguimos hiperventilando. Creo que lo que se aprende es a respirar más abajo siempre y a controlar. Hiperventilarse o marearse es en las primeras instancias. Después se acostumbra el cuerpo y es como la respiración en el yoga, que tiene que ser siempre lo más abdominal posible. Entonces es como que no, uno no se marea. No.
Aprendes a convivir con eso, digamos.
Sí, perfecto. Sí.
Fantástico.
Y se sostiene, digamos, el aire desde lo abdominal, entonces uno aprende a regularlo.
Genial. O sea que con la primera respuesta le contestó usted, maestro Yuri, uh-huh, que ella sigue queriendo hacer música, a pesar de que por ahí tenemos muchas materias, o más teóricas o más prácticas, siempre busca ese encuentro, esa cámara, bueno, ese diálogo musical.
Es que son los dos platos de la balanza. En otras épocas había menos materias, pero también éramos mucho más lectores. En mi generación era mucho más lectora, nos íbamos a la cama siempre con un libro, ¿no? Entonces hoy en día las materias no hacen otra cosa que una síntesis Es una síntesis de todo lo que buscábamos por nuestra cuenta. Nosotros nos pasábamos libros, digamos, no había internet, entonces era el librito, era indispensable. La búsqueda de la cultura, sí, nosotros no podemos no saber de lo que estamos haciendo. Hay que tener cultura, hay que ser cultos, porque aparte amplía tu campo mental, tu espacio, ¿no? Tu imaginación. Ahora, lo cierto es que en el otro plato hay un oficio del saber hacer que se hace con el cuerpo, que se hace muy espontáneamente, que es secreto, que es intransferible en alguna parte, porque uno, digamos, con una distancia generacional, yo te puedo decir, tené cuidado en tal instancia, porque yo he debido tenerlo y lo resolví de tal modo, yo te lo puedo decir. Pero la historia de tu vida puede ser otra también. Y entonces mis miedos pueden no ser los tuyos, mis experiencias pueden ser otras. Entonces hay algo que se comparte amorosamente, como de padre a hijo, de maestro a alumno, amorosamente. Decir, bueno, yo creo que la solución podría ser esta, yo creo que habría que tener cuidado en tal cosa. Pero de todas maneras, la última síntesis la deberá hacer el mismo artista. Y bueno, y eso explica también tu amor por estar en una clase de cámara o por estar en una clase de instrumento o en un escenario. El escenario es la síntesis de todas nuestras vivencias. Es un campo minado, digo yo, cuando porque es tremendamente intenso, pero los que hemos elegido eso sabemos que es el lugar donde todo converge en un solo punto y en un solo instante. ¿Verdad?
Sí, así es. Sí.
Bueno, Paulita, es un gusto verte. Ahora te veo así en esta situación.
Yo agradezco enormemente la invitación.
No, y volvés siempre, estás siempre invitada. Vamos a, ojalá que este programa tenga larga vida y que con otros grupos, con otra gente, te volvamos a tener. Bueno, muy buena vida musical en lo que venga por delante.
Muchas gracias a todos.
A mí el pie izquierdo.
Nueve minutos pasaron de las 13. Estás escuchando desde el Piazzolla en la 96.7. Estamos en vivo, como siempre, como todos los domingos aquí en Radio Nacional Clásica, con este WhatsApp al cual se pueden comunicar 11-53-35-53-67. También el teléfono 4999-0967 y nuestro correo electrónico desde el Piazzolla @gmail.com.
Bueno, y vamos a seguir con nuestro programa dedicado a los instrumentos de viento. Pero ahora tenemos un cuarteto. Este cuarteto es un híbrido entre el Conservatorio Piazzolla y la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Y esto me da mucha alegría, porque realmente que las instituciones superen, digamos, el grupo cerrado y que convivan entre todos los talentosos, ¿no? Digamos, que puedan hacer un proyecto. Este proyecto tiene un nombre, Cuarteto Andes. Los voy a nombrar, son Julieta de la Fuente en flauta traversa, Adrián Gargate en oboe, Augusto Cristoso en clarinete y Tamara Araya en fagot. Luego vamos a tratar, si nos da el tiempo, de conversar con alguno de ellos, pero vamos inmediatamente a escuchar la música. En primer lugar, el Cuarteto Opus 93, el primer movimiento Allegro Risoluto, de Gebhard Karl Eduard, y luego esto seguramente Numa lo va a pronunciar bastante mejor que yo. En segundo término tendremos Cita, de Astor Piazzolla, tres Piazzolla tenemos, Squalo, también de Piazzolla, y Fuga y Misterio. Repito, Cita, Squalo y Fuga y Misterio de Astor Piazzolla por el Cuarteto Andes, precedido del Cuarteto Opus 93, primer movimiento, de Karl Eduard Gebhard. Los escuchamos. Thank you.
Thank you. Thank you.
En la 96.7, en vivo desde El Piazzolla, escuchamos al Cuarteto Andes interpretando recién de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio, antes Escualo y Cita. Y comenzábamos con el Cuarteto de Vientos, Opus 93, primer movimiento Allegro Risoluto de Carl Eduard Göpfert. Eran en flauta traversa, Julieta de la Fuente, Adrián Gargate en oboe, Augusto Cristoso en clarinete y Tamara Araya en fagot.
Bueno, ya se están acercando a la mesa, ya han tocado, se los nota más distendidos, más contentos, más alegres. Realmente fue muy lindo, ¿eh? Realmente los felicito. Y lo de Andes, a ver, estoy tratando de ver, porque ya tenemos un andino que no es precisamente de Buenos Aires. Adrián Gargate, Santa Marina.
Santa María.
Santa María, que sí. Nos visitas por segunda vez al programa.
Sí, 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 contento de estar nuevamente acá, con un nuevo formato.
¿De dónde sos?
Soy de Perú, ahí está. Por eso ahí va también el nombre del Cuarteto de los Andes.
¿Y hay alguien que también que no sea...?
Yo.
¿De dónde?
De Chile.
Chilena, claro, fantástico, fantástico. ¿Y vos, Augusto, no sos de Buenos Aires?
Yo soy de Chaco.
De Chaco.
Sí.
¿Vos, en cambio?
Sí, yo soy de Buenos Aires.
Al fin no era porteña.
Sí, sí, yo soy.
En realidad, justamente el nombre de Andes, estábamos pensando qué podíamos ponerle, digamos,
les queda perfecto.
El nombre del cuarteto. Y justamente lo que une a los tres países que están presentes hoy en día es justamente los Andes. Entonces, por eso.
Podría ser San Martiniano. Cuarteto San Martiniano.
Era una opción, sí, pero hay demasiadas cosas con el nombre de San Martín, así que.
No tantas como otros, no tantas. Bueno, lindísimo. Y así que quedan pocos minutos, yo creo. La entrevista no será muy larga, no podemos entrar en temas demasiado elaborados, pero sí me gustaría saber qué están haciendo, qué proyectos tienen. Aparte de tener el gusto de tenerlos en la clase de cámara en la una, es un gusto los jueves escucharlos, les salió muy bien. les doy la calificación por radio. Muy bien, ¿qué proyectos tienen, chicos?
Proyecto a futuro, tenemos un próximo concierto.
Prontito, ¿no?
Prontito.
¿Cuándo es?
El jueves 28, Fundación Beethoven, donde también vamos a estar tocando obras de Piazzolla, se nos van a agregar un par, pero eso. Y otro proyecto que estamos... Ya va bien avanzado en gestión. Tenemos una gira a Chile en enero, así que estamos programando fechas. Vamos a ir a tocar al norte. Y eso, a futuro eso.
Muy bien. El jueves entonces en la Fundación Beethoven a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita, ciclo Clásica Joven, que será una noche muy especial, porque es una noche dedicada al Piazzolla. Es una noche cuyo programa está dedicado a Piazzolla y su tiempo, porque también habrá algún Ginastera, que sabemos muy bien que fue el maestro de Piazzolla y fue el cacique, como lo llamaban en su momento, el gran profesor, el gran generador de, en los años 60, Alberto Ginastera era el cacique alrededor del Instituto Ditella, ¿no? Y de ahí se formó Piazzolla, Gandini, no solo músicos, artistas plásticos como Marta Minujín, bueno, una infinidad de artistas notables. El jueves, como les decía, dedicaremos el programa a Astor Piazzolla y su tiempo, y en su mayoría, en un alto porcentaje, serán estudiantes del Conservatorio Piazzolla. Escucharemos también solos de piano, escucharemos cuartetos con cuerdas, así es que si pueden acercarse a Santa Fe, al 1400, Santa Fe y Paraná, Fundación Beethoven de Buenos Aires, a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Ustedes creo que van a abrir el concierto. No, creo que hay un grupo antes. Pero hay un surtido maravilloso de jóvenes, creo que va a ser una noche, va a ser una fiesta, así que ahí estaremos para escucharlos. ¿Y en Chile dónde?
En Chile, en el norte. Norte de Iquique, interior.
Hay festivales por allí, ¿no?
Hay festivales, estábamos pensando en aplicar a uno. Mandamos un correo a ver si podemos postular como cuarteto, pues porque somos formación cuarteto originalmente.
Bueno, pero pueden venir a Lepi, a Bariloche, entonces.
También.
Claro, si vamos a estar haciendo música de cámara, va a estar Mariano Rey de profesor, y así que los esperamos del 16 al 23. Va a haber una maestra chilena, va a estar Edith Fischer, la gran profesora. Así que
estamos preparados para todo.
Ahí está, y después fuera del aire vamos a contratarlos.
Gracias. Bueno, y por último, nos gustaría, ahora que estamos activando y buscando espacio, si nos querían seguir en Instagram o en nuestras redes, cuarteto.andes, donde vamos a subir nuestro flyer de futuros conciertos, la gira, y bueno, de aquí a enero vamos a tener más conciertos, así que para que estén atentos.
Se podrá imaginar, podrán imaginar los oyentes, el placer que nos da a los docentes saber que músicos que salen de nuestras aulas, que gente que en el día a día hemos visto crecer y hemos trabajado, saber que despliegan alas, que tienen proyectos, que tienen una actitud tan profesional y que no es solo talento, sino es un seguimiento que desde el conservatorio hemos hecho durante muchos años, y es muy agradable para nosotros, y es una palabra superficial, agradable, es mucho más que eso, nos devuelve todos los esfuerzos y toda nuestra vocación, ver que esa antorcha se pasa de mano en mano y que ahora vienen ustedes y que tienen, aparte de ese talento, tienen esa sonrisa y esas ganas de hacer cosas. Mariano, ¿algo más?
Iba a hacerles una consulta, estamos muy apremiantes con el tiempo. Si cada persona puede decir su instrumento, el cual ejecutó, si quieren su nombre y su apellido, y nos dicen una pequeña parte de su rutina, al margen del instrumento, o sea, por ahí ejercicio de dedos, de llaves o de respiración. Porque por ahí la gente piensa, quien nos escucha, que están todo el día por ahí haciendo música, y sabemos que no es así. Pero muy sintéticamente, a ver, ¿cómo es una rutina suya de estudio?
Augusto, Cristo. A ver, ahí está. ¿Quién comienza?
Lo que pasa es que yo no sé si soy el más indicado para
hablar de estudio. Para hablar de rutina.
Ni de rutina ni de estudio.
Lo tuyo es casualidad, Augusto.
Personalmente, a mí no me gusta mucho tener una rutina, porque como siento que no me... O sea, trato de trabajar en cosas puntuales que yo siento que a mí me faltan, digamos, pero no a modo de rutina, sino como que cada día trato de hacer algo distinto, porque si no siento que me sobrepasa, digamos, la tarea o las cosas que tengo que hacer. Entonces, personalmente, como yo veo el estudio, es trato de sintetizar en una cosa puntual y abordarla en el menor tiempo posible. Así que rutina, en mi caso, no sé si podrían, pero las chicas seguramente...
Pero hay gente que se construye en el desorden, ¿eh? El desorden también puede ser una construcción.
Por supuesto, ¿no? Esa es mi consigna.
¿Esa es tu consigna?
Esa es mi consigna y de vida.
Muy bien, y Adrián lo veo más clásico, a ver.
Bueno, yo generalmente, algo sintético es escala siempre, fundamental para todos, y bueno, cuidar el sonido y todo lo demás. Ajá. Así que, y Una cosita aparte del cuarteto, ya que me permiten unos segundos, es también invitar a varios compositores jóvenes o los que ya están avanzados para que puedan enviar música para el cuarteto, que estamos muy ansiosos de hacer nueva música, porque la idea también es hacer música latinoamericana y compositores de todo latinoamericano.
Entonces, como corresponde al cuarteto. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, así que Mariano Palomba ya se puso de pie, hora de irse. Que tengan un lindo... Bueno, ha sido un gusto tenerlos y no hay dos sin tres para Adrián y para compañía, para el cuarteto Andes. Bueno, que tengan un lindo domingo, un buen almuerzo, un buen paseo y seguimos el domingo que viene con nuestro lindo programa que se llama Desde el Piazzolla.